Vamos a hablar ahora de empleo, ya saben, nuestra sección de todas las semanas, donde, bueno, nos preocupamos de que nuestros oyentes puedan conseguir ese empleo tan ansiado y necesitado, y por supuesto, para nosotros, pues siempre es un placer poder ayudarles. Lo hacemos gracias también al Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas, y en este caso saludamos a Pilar Pérez. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, que siempre lo decimos, nosotros damos algunos consejitos, sobre todo vosotros, para apoyarles y que encuentren trabajo. Muchas veces, Pilar, está claro que se llega a un punto de agobio y de decir, madre mía, no me sale nada, no consigo nada. También eso puede tener un porqué, ¿no?
Sí, vamos a intentar hoy dar algunas claves que ayuden a gente que está pensando en que, como le está pasando a mucha gente, está enviando currículum y no recibe respuesta para entrevista.
Vale, entonces, esa gente que está enviando, ¿qué errores son los que puede estar cometiendo?
Bueno, pues, pasa a veces que uno sigue los pasos que se supone que debe seguir, ha escrito un currículum, pues lo ha enviado, se ha inscrito en las ofertas y está esperando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no le llaman? Bueno, hay algunas cuestiones que nosotros observamos aquí en nuestro día a día con el trabajo con personas que están buscando empleo, que se cometen frecuentemente, a ver si les pueden servir de ayuda. Uno, el primero, es que el currículum sea excesivamente largo o excesivamente corto. Hay que pensar, el currículum solamente sirve para llegar a la entrevista, solamente, y bueno, pues es una cosa muy importante. Pero hay que pensar en que la persona que lo visualiza, quien hace la criba curricular, va solamente a gastar entre 20 y 45 segundos en saber si pasa a la siguiente, al montón que sí, digamos, o lo descarta. Entonces hay currículum que son larguísimos y cuando la persona que tiene que hacer la criba en estos 20-45 segundos no lee lo que está buscando en la oferta, porque sí que lo pone, pero está perdido entre un montón de información, o es tan corto y tan escueto que no pone concretamente lo que se está buscando para esa oferta, ese currículum pasa al montón que no.
O sea que el primer consejo sería que de un primer vistazo se vea lo más importante, ¿no?
Sí, que no pase. Normalmente sabemos que la medida estándar es de una página. No deberían ser más y tampoco menos, que es que yo también estoy encontrando ahora currículums sobre todo, bueno, que son más cortos, pero sobre todo que es que además no ponen lo que está solicitando la oferta, que es lo más grave. Porque son currículum estándar, que no están hechos para la oferta en concreto, claro. y esto es fundamental.
Que a lo mejor, Pilar, también un buen consejo sería que a lo mejor se tenga dos versiones del currículum, una que se envíe que pues sea reducida, y luego a lo mejor otra más extensa si después ya te piden más referencias, ¿no? A lo mejor también puedes tenerla por si acaso.
Bueno, no, ¿cómo que dos? Hay que rehacer el currículum para cada oferta.
Ajá.
Hay que repensar y remirar ese currículum para que la oferta esté puesto lo que pide la oferta.
Claro, o sea que puedes tener uno base que a lo mejor sea más largo, pero luego hacer uno para cada oferta de forma reducida, claro.
Y sobre todo en las funciones, cuando uno lee la oferta de empleo y reconoce funciones que ha hecho, lo que tiene que hacer es luego poner en su currículum cómo son llamadas las funciones en la oferta, pues ponerlo en su currículum, porque hay muchas formas de llamar las cosas, de llamar a las funciones que se desempeñan en un puesto de trabajo, y hay que redefinirlas y ponerlas de la forma que la empresa lo está buscando. Otra cosa muy importante, errores ortográficos, gramaticales. Es que esto también lo sigo encontrando. Yo cuando sigo haciendo cribas, sigo encontrándome currículum que tienen faltas de ortografía o detalles que muestran que no está cuidado, que no se ha dedicado pues un tiempo, y esto es un lastre también, y hay que un poco también pensar en que la persona que lo está leyendo está viendo nuestra profesionalidad en la forma en que eso está redactado.
Oye, pero a mí me surge una duda en torno a esto. Por ejemplo, tú tienes el currículum, ¿no? Y entonces has sido, por ejemplo, en mi caso, periodista, pero has hecho un trabajo de fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una oferta de trabajo de fotógrafo, pero resulta que realmente no es tu trabajo de fotografía, lo hiciste hace muchos años, no es lo más reciente. ¿Eso no importa? ¿Lo puedes poner igualmente lo primero en el currículum? ¿O hay que respetar un poco ese orden de lo que se ha hecho más reciente? ¿Cómo se haría eso?
A ver, si tú te postulas para un puesto de fotógrafo, yo si me dijeses más datos, porque mira, si es un puesto de fotógrafo en el que se están pidiendo pues una experiencia dilatada, tú hiciste hace 20 años, trabajaste 2 meses como fotógrafo, pues francamente no creo que seas la persona adecuada para el puesto. porque posiblemente lo que tengas que desempeñar en ese puesto de trabajo no lo vas a saber hacer. Si tú te quieres postular y le quieres dar una vuelta a eso porque crees que sí lo puedes desempeñar, será porque después has tenido otra relación con la fotografía, pero algo que hemos hecho hace 20 años durante 3 meses es difícil. Nosotros no somos unos profesionales. Si se está buscando un puesto para alguien que es un puesto senior, que no es un puesto junior, pues no hay forma eso
vale.
de
Y en vez de 20, si por ejemplo son 3, durante los 3 últimos años has trabajado en un periódico, pero hace 3 trabajaste en fotografía. Eso es como el orden, ¿cómo lo haces?
El orden primero, yo lo que haría sería, depende de cómo esté redactado el puesto de trabajo, si tiene que ver con periodismo. Si ese puesto de fotógrafo tiene que ver con periodismo, está bien también. O sea, no es una cosa que es que no tenga que ver, pero puedes colocar el currículum de forma funcional y no cronológica, porque lo primero que se va a ver son las funciones asociadas al puesto de trabajo para el que te estás postulando, que es más interesante para quien lea el currículum. Ajá.
Vale, o sea que hay diferentes formas de poder colocar en el dentro del currículum, ¿no?, lo que has hecho para ordenarlo y que,
claro,
y que sea vistoso.
Claro, por eso te decía que hay que retocar el currículum en función de la oferta. Tú lo puedes poner o cronológico si te interesa más por el puesto al que vas a enviarlo, o funcional en este caso porque no es lo último que has hecho, pero sí lo has hecho y quieres que se vea en primer lugar. Pues en este caso a ti te interesaría más ponerlo funcional, es decir, describiendo las funciones y los puestos de trabajo que has ido desempeñando.
Sería bueno también, a la hora de ahora hacer un currículum, verlo desde el punto de vista más digital, es decir, cuando lo envías a lo mejor por mail, tener unos links a un perfil de LinkedIn, si por ejemplo es cuestión de audios a SoundCloud, cosas así. Sería bueno tener esos links.
Claro, por supuesto. También hay que tener un poco en cuenta para qué puesto te estás postulando. No es igual, por ejemplo, un puesto, como estamos hablando, de periodista, pues que un puesto de, no sé, como de reponedor o de manipulador o de un mozo de almacén. O depende del tipo de puesto. No todo el mundo tiene por qué estar en LinkedIn, ¿no? Que está un poco ahora... Yo soy muy partidaria, pero también hay que pensar si tus puestos, tus reclutadores se mueven en ese medio o no.
Claro.
Entonces, bueno, sabiendo dónde está tu posible contratante, por supuesto tú tienes que estar donde esté él y tienes que demostrarle desde luego que estás al día, que estás actualizado, que estás que sabes moverte ahora mismo, pero siempre pensando en el puesto de trabajo y en el quien te contrata, dónde está, y tú tienes que acercarte, claro.
Claro, es importante ciertos detalles y sobre todo ver, como decíamos al principio, qué es lo que falla, ¿no?, de lo que hacemos, porque no por mucho mandar currículums quiere decir que lo estemos haciendo bien. A lo mejor hay que retocarlo, hay que enviarlo lógicamente a esas ofertas que se ajusten más a nuestro perfil, con lo cual hay que ver todo ese tipo de detalles.
Mira, una cosa que me decías, con el tema de las redes sociales, esto que estábamos diciendo de LinkedIn. Ahora es muy común que los departamentos de recursos humanos se den un paseo por nuestros perfiles en las redes sociales, y sobre todo si lo has incluido en el currículum, porque mucha gente lo incluye, ¿no? Entonces, fundamental ver qué es lo que estamos mostrando, qué fotos de acceso público están colgados en la red, qué tweets son los que has escrito. Hay que darle un repaso, porque hay que darle ese repaso pensando que lo va a leer una empresa que quiere contratarte y que te va a mirar desde el punto de vista profesional y no personal. Es importante. Se generan malas referencias tontamente, que muchas veces no tienen importancia, pero antes de que te conozcan, si tú envías un currículum con unos links a redes, y es posible que no tengan interés por conocerte. No es tanto que no que te van a descartar porque no te conocen y no tienen por qué, viendo algo pues que no les termine de encajar, pues es posible que eso sea el punto de inflexión y que ese sea también el motivo por el que no te llamen. Y una última cosa que no quería pasar sin decir, es que quizá también a veces hay que dar un empujón al proceso de selección, porque no basta con enviar el currículum a la empresa y esperar a que te llamen. También puedes hacerlo tú, siempre y cuando cumplas el 100% del perfil. También puedes tú interesarte y mandarles un email para decirles también que has enviado un currículum, solicitar más información. Bueno, en definitiva también hacerte notar y hacerles notar que estás interesado en esa oferta, siempre que cumplas el 100% del perfil, o sea, siempre que tú sepas que eres la persona adecuada.
Bueno, pues yo creo que son buenos consejos que, por supuesto, pueden tener más si se pasan por el Departamento de Empleo, que, bueno, pues Pilar y el resto de compañeros les atenderán, como siempre, amablemente y les explicarán todas estas cuestiones que nosotros aquí, bueno, pues brevemente, todas las semanas, intentamos ayudar y dar esos consejos a los oyentes. Pilar Pérez, ha sido, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Nacho, por ofrecernos este espacio y este ratito. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.